Miren, escuchen este caso bien, bien importante, porque es muy bueno escuchar la música, por supuesto que es magnífico apreciarla, y como dice mi amigo Carlos Barragán, para trapear es buena también esta música, pero sin abusar, porque hay un verdadero drama en la familia del niño Ángel Santiago Palacios, que ha ganado una tutela en el 2015, porque el ruido de los bares y de los establecimientos comerciales aledaños a su casa, uh-huh, en el sector de las ferias aquí en Bogotá, lo están dejando sordo, así como usted oye. Sí. Y es una historia de la gente, de las historias que nos gusta compartir aquí con todos los oyentes. Doña Fanny Vargas es la madre del niño Santiago Palacios. Buenas tardes, doña Fanny.
Manuel, ¿cómo están?
Bueno, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo así que la música de los bares y de los sitios aledaños a su casa están dejando sordo al niño?
Sí, es un caso muy triste que tengo con mi hijo. Efectivamente, nosotros tenemos unos bares atrás de la cuadra de donde están los bares, vivimos muchas familias. Hemos, desde el año 2000 que se inició estos bares, hemos tenido...
¿En dónde están ubicados? Como para que la historia comience con esa coherencia. ¿De qué parte de Bogotá estamos hablando?
Estamos hablando de la localidad de Engativá, en el barrio Las Ferias, atrás del Éxito de la 80.
Y ahí hay unos bares, y ustedes viven al lado de esos bares.
Ahí vivimos en la parte de atrás de esos bares. Uh-huh. Entonces, pues esto inicia desde el año 2000... cuando empezaron a colocar estos bares. Empezamos nosotros a conciliar con ellos y con la alcaldía para que le minimizaran al ruido e insonorizaran, pero hasta la fecha de hoy esto ha sido imposible. Mi hijo, a la edad de 8 años, se le diagnosticó la pérdida del casi 80% de su oído derecho, irreversible. Los estudios que se hicieron con los especialistas, se verificó que efectivamente el niño perdió el oído por la vibración y el ruido que producen estos bares.
O sea, lograron establecer esa relación entre el ruido de los bares y la disminución de la capacidad auditiva del niño.
Sí, totalmente. Eso está certificado y eso ya se interpuso en la tutela, y efectivamente por eso fue que el juez falló a favor del niño en el 2014, pero hasta la fecha pues no ha pasado nada. Varios de estos bares no han tenido ninguna insonorización. Las sanciones que se han emitido por medio ambiente pues tampoco han sido efectivas. Estos bares se cerraron el año pasado, a mediados del año, digamos a junio o julio.
Sí.
Y no sé por qué estrategia medio ambiente, el 15 de diciembre del año pasado, no se cerraron como tal los bares, sino las consolas emisoras de ruido. Uh-huh. No sé, mágicamente el 15 de diciembre pidieron un permiso para que funcionaran por 1 y 3 meses. Ajá. Algunos por 1 mes, otros por 3 meses. Pero ese mes y esos 3 meses nos han llegado al día de hoy, un año después, y no fue ni vista ni a venir a tomar las mediciones, porque se tomaron unas mediciones en marzo de este año, pero mágicamente también la semana pasada vino una funcionaria de medio ambiente y me dijo que las mediciones no habían servido. Después de más de 6 meses,
sí,
las mediciones no sirvieron.
O sea que el ruido sigue a esta hora, digo, en este instante, por esta época.
Totalmente.
Mire,
totalmente.
El tema es tan interesante, Valentina y oyentes de RCN, que el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario decidió ayudar a buscar una solución para el niño Santiago Palacios. Escúchenlo bien, víctima del ruido de los bares que están alrededor de su casa. Y parte de ese grupo es la doctora Natalia Pérez, abogada de la Universidad del Rosario, que está con nosotros. Doctora Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué se puede hacer en este caso? Porque yo creo que muchos oyentes están preocupados por este caso, pero infortunadamente yo creo que lo padecen.
Sí, claro.
Y en todas partes. Claro. Eso no es cuestión de barrio, ni es cuestión de estrato. Vaya a todos los que se están quedando en la 85 arriba de la 15.
Sí, no, y es que ahora esa zona no solo es como catalogada como zona rosa. Ahora usted encuentra en la mayoría de los barrios siempre una cuadra que está dedicada
a eso. Casi que hay una zona rosa en cada barrio, ¿no?
Exactamente.
¿Qué se puede hacer en este caso, doctora Natalia Pérez?
Bueno, que quisiera aclarar primero que todo que este proceso ha sido muy complicado, porque la primera opción en, digamos, un caso como este que afecta directamente la salud de un niño, teniendo en cuenta que los niños son sujetos de especial protección constitucional, esto básicamente significa que la Constitución les da un carácter muy especial y reconoce que por este carácter ellos tienen que ser protegidos muchísimo más que una persona, pues, adulta.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede en este caso? Nosotros, como la señora Fanny ya lo dijo, iniciamos en el 2014 todo un proceso, teniendo en cuenta que la salud del niño se estaba viendo afectado y la salud es un derecho fundamental, se interpuso una acción de tutela. Entonces, lo primero que uno puede hacer en estos casos, cuando, especialmente cuando es un sujeto de especial protección constitucional, es acudir a la vía tutela.
Sí, que eso es una de las grandes logros de la Constitución del 91. La tutela le puede ayudar a uno a resolver ese problema.
Exactamente. Obviamente, la tutela tiene un carácter subsidiario, entonces significa que uno no puede recurrir a la tutela para cualquier situación, pero este caso lo ameritaba porque estábamos hablando de derechos fundamentales del niño.
Sí.
Entonces, era un caso de salud y, en conexidad, medio ambiente sano, porque obviamente el problema de salud de Ángel Santiago se genera por la contaminación auditiva que se da en el barrio Las Ferias.
Uh-huh.
Lo primero que nosotros hicimos fue la acción de tutela, que es, como les digo, la vía judicial más efectiva.
Claro.
Que puede
y expedita.
En un caso como estos, exacto, además de eso, es totalmente expedita. Y después de esto, nosotros tuvimos un fallo favorable en el que se ordenó tutelar los derechos fundamentales a la salud y al medio ambiente sano del niño.
Sí.
Con base en esto, se dan unas órdenes específicas. Las órdenes son dirigidas a la Alcaldía Local de Engativá y a la Secretaría Distrital del Medio Ambiente.
Claro, que regula el tema, entre otras cosas.
Exactamente, para que sean ellos los que coordinen entre los dos y puedan lograr que efectivamente los establecimientos de comercio, es decir, los bares de la zona, insonoricen sus bares y que de esta manera no se afecte la salud del niño.
Uh-huh.
¿Qué sucede? O sea, en la, digamos que en lo jurídico, en lo teórico, esto está perfecto.
Correcto. Obviamente, y en la práctica,
favorable, pero en la práctica vienen mil inconvenientes que hemos enfrentado en estos dos años, que son los siguientes. El primer problema que...
No me enumere los mil, ¿no? Algunos de los mil.
Sí, por supuesto. No les voy a contar absolutamente todos nuestros problemas, porque han sido muchos, además. Pero a lo que nos hemos enfrentado es que especialmente la Secretaría Distrital de Medio Ambiente no realiza las acciones necesarias para lograr efectivamente la protección de los derechos del niño.
Fallo. Ahí le ponemos falla a la Secretaría Distrital de Ambiente. Ok.
Sí, lastimosamente creo que la principal responsable en este caso definitivamente es la Secretaría Distrital del Medio Ambiente, porque primero es la llamada a realizar el seguimiento, los procesos sancionatorios ambientales y no lo ha hecho, pero además de eso impone órdenes que levanta al poco tiempo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con medidas que obviamente se dan por presión nuestra, porque por ejemplo nosotros hemos presentado en este momento dos incidentes de desacato.
Sí.
Precisamente diciéndole al juez, lastimosamente las entidades del Estado no han cumplido.
No cumplen con lo que usted falló. Uh-huh.
Exacto. ¿Y qué sucede? Cuando uno presiona y presiona y presiona por vía judicial, entonces empieza a conseguir, digamos, unas acciones de las entidades, pero estas acciones terminan siendo temporales.
Uh-huh.
Era lo que decía doña Fanny anteriormente. Entonces, por ejemplo, el año pasado se interpuso un incidente de desacato. Efectivamente, la Secretaría Distrital de Medio Ambiente selló las fuentes de ruido de manera temporal. Lo que les explicábamos era, sellar las fuentes de ruido no necesariamente significa
cerrar el bar. Claro que no,
sino que
dos cosas distintas.
Exacto, es totalmente diferente. Incluso un proceso sancionatorio ambiental puede terminar efectivamente en que se cierre el bar cuando definitivamente no cumple. Pero la idea, obviamente, tampoco es ir en contra de todas las personas. Entonces, lo que se hace son sellar las fuentes de ruido, es decir, tapar un poco, digamos, los parlantes y bueno.
Claro.
¿Qué sucede? Entonces, después de esto, ellos dicen, listo, vamos a levantar temporalmente esta medida para ver si ya se insonorizó o no. Esto fue en 2015, en diciembre de 2015 levantan la medida y a la fecha de hoy continúa levantada, los bares no han insonorizado. ¿Qué tuvimos que hacer?
¿Y el niño ahí?
Presentaron Exacto, y el niño se sigue viendo afectado. Además, tengamos en cuenta algo muy importante, y es que él ya tiene pérdida de la audición del oído derecho, pero eso no significa que ese vaya a ser el único daño que se le vaya a presentar.
Claro.
Obviamente, al tener un ruido constante, el daño va aumentando y puede llegar a afectar también su oído izquierdo.
Claro, escúcheme un segundo, doctora Natalia. Claro, escúcheme un segundo. Doña Fanny, precisamente, doña Fanny Vargas, ¿cómo está Ángel Santiago? ¿Qué edad tiene en este instante y cómo percibe usted, cuál es el estado de salud de este niño, protagonista de este caso tan, tan interesante, de cómo el ruido de los bares de su vecindario lo ha afectado?
Pues en este momento tiene 14 años ya. El estado de nervios de él diariamente es evidente, mejor dicho. Su concentración en el colegio pues es muy débil porque, como ustedes se pueden imaginar, los bares van hasta las 3 de la mañana, ¿no? Nosotros tenemos, ellos empiezan a funcionar algunos desde las 2 de la tarde. Entonces, los que empiezan a funcionar desde las 2 de la tarde tenemos más de 12 horas de ruido constante. Nosotros tenemos un horario de 4 y media de la mañana. Entonces, como se pueden imaginar también, nosotros la hora de descanso realmente es una hora, hora y 20, hora y media, que tenemos diariamente de descanso para que el niño a las 4:30 se levante, para que lo recoja su ruta y asista a sus normales clases en su colegio. Entonces, el descanso de él es casi nada. Ya se pueden imaginar cómo está la salud de él.
Claro. Pues muchas gracias a doña Fanny Vargas y a la doctora Natalia Pérez, que nos ayudan a entender este tema, al cual le vamos a hacer seguimiento. Vamos a averiguar por qué, si hay acciones de la justicia, si hay fallos de la justicia para proteger la salud del niño Santiago Palacios, no se toman determinaciones de fondo. Pañitos de agua tibia. Entonces van y cierran temporalmente los bares, o por lo menos las fuentes generadoras de ruido. No se trata de cerrar los bares, sino de buscar que los bares, cuyos dueños están en su derecho al trabajo, por supuesto, insonoricen los bares y no afecten a la comunidad. Claro. No se trata de ir a cerrar y todo eso, es una actividad comercial legal.
Sí, exacto.
Pero insonoricen, no afecten a la comunidad. Y ese es un fenómeno que afecta a muchísimos barrios y a muchísimos sectores de Bogotá y de todo el país. Y ahí está un caso. Por la vía de la tutela, la familia de Santiago Palacios ha interpuesto acciones judiciales y han logrado que los jueces fallen, pero ha fallado el distrito en el desarrollo y en el cumplimiento de esa medida. Natalia Pérez, abogada de la Universidad del Rosario, Fanny Vargas, madre del niño Santiago Palacios, gracias. 1:27, hay que escuchar la música, pero no lo hagan abusivamente en algunos bares afectando a la comunidad.